buenos días, hermanos. Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Estamos hoy en un día muy especial en el cual todos anhelamos un momento espiritual con Dios. Todos sentimos esa necesidad tan grande, tan profunda. Y pues Dios nos permite, a través de este medio, poder llevar este mensaje maravilloso de la palabra de Dios. Vamos a abrir la escritura al libro de Salmos. Vamos al Salmo 14 y dice así la palabra de Dios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no entienden discernimiento. Todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová lo invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. El consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y la enseñanza titulado La inconformidad genera ira. Y quiero que logremos entender algo que creo que es muy importante para poder entender esta enseñanza. Hay dos semillas. Una es la semilla de Abraham y otra es la semilla satánica o la semilla del diablo. Estas dos semillas están esperando germinar en tierra fértil, y de acuerdo a la tierra, así se fertilizará aquella semilla. Quisiéramos llegar entonces a lo profundo de esa forma iracunda en que nosotros, quizás muchos de nosotros, actuamos, y que la verdad es lamentable, pero es parte de una realidad en la vida de muchos, quizás, de nosotros. Sabemos entonces que cada acto en la conducta humana no es más ni menos que el reflejo de su ser interior, y ahí no hay para dónde. Hablamos, decimos, actuamos, reaccionamos de acuerdo a lo que llevamos allá adentro. Hay un reflejo de ese ser interior que se manifiesta de alguna manera extraordinaria, a veces menos extraordinaria, a veces tal vez hasta con un silencio, pero siempre vamos a mostrar lo que llevamos dentro. Cualquiera que sea la expresión aún en nuestro rostro, en nuestros ojos. Hay quienes dicen, es que me está comiendo con los ojos, ¿verdad? O sea, hay expresiones del alma que se reflejan en acciones que, aunque no sean muy violentas, llevan violencia. Es que te mató con una mirada. O sea, es parte de un lenguaje, quizás, que Dios toma en cuenta, porque Dios, recuerden, dice que mira lo interno, mira lo profundo del corazón. Esto está, bueno, obviamente, todo lo que somos están siendo formados y depositados a través de bueno, todo aquello que sembraron, alguien sembró en nuestra vida. Y desde, bueno, hay cosas que son quizás no perceptibles, no logramos procesarlas. Pero hay una genética ancestral, y esto es tremendo, y vamos en esta enseñanza tratar de generar esa idea. Hay una genética ancestral de ira, de inconformidad. Y esto tiene un origen, y el origen obviamente no es divino, el origen es satánico. Y bueno, ahí estamos, ahí están todos aquellos progenitores que nos enseñaron violencia, que nos enseñaron a defendernos quizás en una manera violenta. Educadores y la sociedad misma en general nos van creando una personalidad, van formando nuestra alma de acuerdo a esa semilla que Satanás sembró en el mundo. Y es interesante entonces que esta formación que hemos recibido de la sociedad, de nuestra familia, etcétera, es prácticamente nuestro carácter. Tu carácter es resultado de todas aquellas influencias porque no naciste extraordinariamente, naciste como una hoja en blanco, y en ti y en mí fueron escritos principios y valores, los cuales van formando tu personalidad, tu carácter. Y esta es una forma ya al final muy concreta. Lo que tenemos entonces muchas veces frente a nosotros, y quizás ese es uno de los temas más complejos, por ejemplo, en el matrimonio. Normalmente, cuando dos personas se encuentran y de sexo opuesto, y hay atracción, hay feeling, hay ahí un sentimiento, hay ahí una pasión, hay que ser feromonas, no sé, pero algo atrajo a aquella pareja. Lo único es que esos ojos, esa mirada, esa sonrisa, eso es simplemente algo que se está externando. Pero cuando vienen, y ese es el gran fracaso de los matrimonios, precisamente, cuando ya venimos a chocar estas dos corrientes, el cual, pues no sabemos cuál era tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo, y no sabemos realmente cuál fue la influencia. Entonces, yo vi una muñequita, y aquella mujer vio un muñequito, vio un hombre simpático, vio un hombre atractivo, pero lo que no sabía es qué carácter el que tenía. Tiene un carácter pésimo, tiene un carácter de ira, solo que lo logra disfrazar por el deseo de conseguir aquello que estaba proponiendo hacer. Cuando encontramos esto, nos damos cuenta que hay diferentes almas que se evidencian a través de diferentes caracteres, de diferentes características humanas, y nos damos cuenta de que hay quienes son, pues, almas malas. Hay gente que deja ver lo malo, pero ahí sí que no esconde nada de lo malo. Hay gente quizás menos malas, y hay gente quizás un poquito malas, o un poquito buenas. Pero al final, la Escritura nos está hablando cuál es la realidad del ser humano. Y aquí lo vamos a ver precisamente en este Salmo tan precioso. Dice, Salmo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón. ¿Quién es el necio? El que, es que el necio no es tonto, es que el necio es aquel que sí entiende, pues. Puede ser licenciado, puede ser matemático, puede ser físico, puede ser cualquier cosa de este mundo, pero ser necio. Esto habla, la necedad habla de ir en contra de una razón, y no es una tontería porque él es inteligente para otras cosas, para otros valores, pero la necedad hace que él, a pesar de que está viendo las cosas que están mal, él las quiere hacer. Ese es un necio. Dios habló a través de la palabra, y a través de la Escritura, Dios externa lo que siente, lo que piensa. Dios externa cuál es su voluntad, a través de la palabra, a través de los mandamientos, a través de los profetas, a través de la misma vida de Jesucristo, Dios plasma cuál es la voluntad de Dios. Entonces, no hay excusa. Desde el principio, Dios aún dice que habló por las obras creadas. Eso lo habla precisamente el libro de Romanos. Toda la creación que Dios hizo es la existencia de Dios, es el producto de una sabiduría, es el producto de un orden, de una inteligencia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros, entonces, estamos ante esa inteligencia y sabemos que sí hay razón, pero yo digo, no, pero yo aquí voy. Y no importa que me digan, pero ahí voy. Y esa es la razón por la cual Dios se llenó de indignación contra el hombre, porque habiendo visto sus obras, no le dio la gloria, no le supo reconocer, y al final cayó en sus necedades y en su torpeza. Eso es la necedad. Y aquí lo dice claramente, porque dice el necio en su corazón. Esto quiere decir que esa es una opinión personal, quiere decir esto. Ella es una decisión del alma. Y eso es lo que muchos de los hombres, a través de algunos disfraces quizás, como de la ciencia, la tecnología, el dinero, la economía o tantas cosas más, el hombre trata de enmascarar realmente su debilidad ante el Todopoderoso. Pero entonces aquel habla, dice en su corazón, él lo dice. No es que sea cierto, no es que así sea. ¿Y por qué lo dice? Porque es necio. ¿Y por qué es necio? Porque a pesar de las razones, hace lo que quiere y se aparta de la voluntad de Dios voluntariamente. Ahí no hay ley, ahí no hay nada, es la ley interna de él la que está siendo gobernada por su propia maldad. Esto es tremendo, esto es algo profundo, porque dice, ¿y qué dice él allá dentro de su corazón? ¡No hay Dios! La verdad, todas estas corrientes de gente atea, realmente el ateo no existe, el ateo es simplemente una revuelta de gente ignorante que ante no poder entender no acepta realmente la grandeza y el poder de Dios. Pero acá él dice, no, Dios no existe. Y él está dando cuenta que sí existe. Él se está dando cuenta que la naturaleza es maravillosa, que el universo tiene leyes y principios de inteligencia y sabiduría. Pero dice, pero no hay Dios. Es el ser necio. Por eso acá lo dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Y qué pasa cuando alguien dice que no hay Dios? Dice, se han corrompido. Yo, corrompido, lo corrupto es aquello que se pudre, lo podrido. Esa podredumbre es aquella que ya está afectada. ¿Por qué se da la podredumbre? Tiene que haber presencia de bacterias para que algo sufra ese fenómeno de la pudrición. Tiene que haber bacterias. Y esa bacteria es algo externo que llega y contamina la materia biológica y la llena de elementos extraños que van y forman una podredumbre, gases, etcétera. Y estas van destruyendo los tejidos mismos. Eso es precisamente esto que se le llama corrompido. La corrupción, lo corrompido, es aquello alterado, aquello que ya no sirve, aquello que está podrido, aquello que está descompuesto, aquello que ya no tiene realmente el principio de por cual fue hecho. Y dice, hacen obras, como dice. Y esto es interesante, porque esa corrupción va creciendo en la vida del ser humano hasta llegar a lo que es las obras abominables. ¿Qué quiere decir obras abominables? Al hablar de una obra abominable, está hablando de algo que Dios odia con todo su corazón. Y no porque Dios sea odie en esencia del mismo, sino que Él odia precisamente esa obra, precisamente es la que está dándose en el corazón del hombre. Por eso aquí habla claramente la palabra y dice, porque dice obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de esta característica de los hombres necios, que se volvieron corruptos, que se volvieron insensibles, que ya no creen en Dios, llegan a ser abominables delante de Dios. No hay quien haga lo bueno. ¿Qué quiere decir esto? En ese momento, cuando el hombre es poseído precisamente de ese espíritu de necedad en su corazón, él ya no puede hacer nada bueno. Todo lo va a hacer alrededor de un sistema que está siendo apoderado. Pensemos entonces que Dios hace al ser humano perfecto, pero vino el germen, el microbio, la bacteria que iba a producir la pestilencia, esa bacteria que iba a producir la corrupción. Entonces, cuando algo está podrido, ya no sirve para nada. Este germen, esta bacteria, contaminó a la humanidad entera. Por eso, aquí lo dice claramente, no hay quien haga lo bueno. Esto está clarísimo, hermano. Por eso el apóstol Pablo hace referencia de este pasaje tan especial, porque es clave para poder entender que toda la humanidad está corrompida y que está muerta precisamente en delitos y pecados. Aquí sigue diciendo este salmo, que es un cántico, y luego dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. ¡Qué cosa más tremenda! Los hijos de los hombres. ¿Y quiénes son los hijos de los hombres? Toda esa generación perversa que nace de esa bacteria, de esa podredumbre, de esa hediondez que provoca la falta de oxigenación, la falta de vida, la falta, porque eso es la muerte misma. De manera que la humanidad entera está muerta, por decir la palabra, que estamos muertos en delitos y pecados. Esto es irreversible, no se puede. Cuando algo se... Bueno, las hermanas me darán la razón. Cuando los frijolitos están bien podridos, aunque le echemos bicarbonato, aunque le pongamos cualquier cosa, esto ya alteró todo el orden proteico, el orden de aminoácidos, el orden de todo, la esencia de ese frijol maravilloso, de esa proteína, ya no puede restituirse porque ya está corrompida. Y cuando uno prueba aquellos frijolitos, pero bien podridos, diciendo, ¡ah, todo, quítenmelo de aquí! Esa es la abominación, precisamente. Es lo que Dios no puede soportar. Y todas las cosas vivas, todos los tejidos, llámese animales, llámese plantas, llámese todo ser viviente, cuando es corrompido por bacterias, se genera mal olor, hediondera, y se forma una... algo que ya no se puede tolerar. Cuando, qué fétido eso, es una fetidez total. Esto genera, emana gases, butano, pentano, etcétera, emana gases que son putrefactos y hasta son, ahí sí que son fáciles, de buen combustible, porque es un gas que está emanando de aquella maldad. Jehová dice, miró desde los cielos. ¿Y por qué Dios vio desde los cielos? Porque Dios no es parte de esa idea. Dios se alejó del hombre. Recordemos que cuando Dios pone aquella barrera, precisamente, allá en el huerto del Edén, cuando pone la palabra y pone las espadas y pone aquellos ángeles que estaban cubriendo, estamos hablando de algo bien importante. Estamos hablando que viene Dios y ya no ve, ya no baja con Adán y platica con él. Ahora Dios ve desde los cielos y ve toda aquella maldad, toda aquella perdición. Dios dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. ¿Y quiénes son los hombres? Toda la generación perversa. Y vamos a analizar un poco de esa generación perversa, que es precisamente toda la generación que viene de Caín. Esos son los hijos de los hombres. Los que siguieron el mal camino, los que siguieron la perdición, los que siguieron... y se apartaron totalmente de Dios. Acá viene entonces y dice, para ver si había algún entendido. Quiere decir que aquellos necios no son entendidos. Ahora Dios dice desde los cielos, voy a ver si hay alguien que logre entender este mensaje. Hay alguien que logre asimilar esto que yo estoy enseñando. Y Dios ve desde los cielos y empieza a buscar, quizás alguien no justo, porque todos estábamos contaminados. Pero si alguien que pudiera ser entendido, alguien que pudiera ser receptivo a la palabra de Dios y poder creerle de alguna manera. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, que dice, para ver si había algún entendido, que dice, que buscara a Dios. Voy a ver, dice Dios, entre todos esos hijos de Caín que están ahí, voy a ver si hay alguien que quizás está orando por ahí, pidiéndola que la verdad llegue. Tal vez no le entiende, pero quizás está pidiendo algo. Es que esa es la misericordia de Dios. Dios quiere ver realmente a alguien necesitado. Y acá dice que Dios ve para que buscar a Dios todos, y Dios llega a una conclusión bien importante. Todos se desviaron. A una se han corrompido todos los hijos de los hombres. Amén. Dice, no hay quien haga lo bueno. Esas son las conclusiones que Dios toma de su análisis que está diciendo. No hay ni siquiera uno. Es interesante cuando le dice aquel joven al Señor Jesús, mira, Señor, bueno, no me llames bueno. Desde el momento que estoy en este mundo, ya no merezco ese apelativo, porque tengo una parte humana. Entonces, desde el momento en que tengo esa parte humana, no me puedes llamar bueno. Y bueno, solo mi Padre que está en los cielos. O sea que tiene que salir a una dimensión diferente, de acuerdo a la justificación de Dios, que ahora en el plan perfecto viene a través de Cristo Jesús. Entonces dice, no hay quien haga lo bueno, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes miran que viene y mata a alguien y lo coge con la espalda y le ensarta el puñal y viene y coge un arma de fuego y usted dice, ¡ah, qué bárbaro! Es que no entiende. Pues que él está, es como un loco, es como un borracho. Dice que lo está diciendo claramente. Dice, no tienen discernimiento. ¿Qué quiere decir no tener discernimiento? No entienden que eso es malo. Quiere decir esto. No entienden que aquello que está haciendo va a ocasionar un daño a los demás. Él está saciando, es una bestia, que está saciando un instinto, que se está defendiendo ante algo, y eso lo hace reaccionario ante las circunstancias. Aquel viene entonces y toma una actitud y dice: no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. Pobres, ¿verdad, hermano? Pobres, porque no logran entender. Sí están matando, pero no pueden entender. Y luego dice: que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Esto realmente es lo más tremendo. Ya se pierde todo el sentido de humanidad, de hermandad, de propósitos divinos y de proyectos de Dios, etc. No hay discernimiento, no hay conocimiento entre el bien y el mal. Actúan realmente como bestias salvajes, de acuerdo, repito, a un instinto cavernícola, que fue, ahí sí que, la inspiración de Satanás. Acá lo dice entonces: ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Ahora, ¿qué tratamos de poner entonces acá en primera instancia? La semilla del diablo. Esta es la semilla del diablo. Es esa semilla que viene de Caín, esa semilla que está descrita definitivamente en los hombres que dicen que Dios no existe, los cuales están confundidos, están hundidos, no tienen entendimiento, no tienen discernimiento. Ellos son precisamente la semilla de Caín, la semilla del diablo mismo. Y luego ahora empieza a describir acá este salmo muy precioso, la semilla de Abraham. Abraham tiene dos características importantes, y es precisamente el entendimiento, el discernimiento y la fe para poder creerle a Dios. Él le creyó a Dios, Adán no le creyó a Dios. Cuando Dios vio esa característica en Abraham, dijo: aquí hay una probabilidad, porque este hombre tiene un sentimiento de buscarme. Quizás no lo está haciendo bien. Recordemos que Abraham vivía en un lugar, en Ur, que era un lugar de paganos. Su padre era pagano, tenían dioses ajenos, etc. Pero algo de sinceridad vio Dios, algún anhelo en lo profundo del corazón de Abraham. Por eso, estamos con la semilla del diablo y estamos ahora con la semilla de Abraham. Esta semilla maravillosa, y dice, porque Dios, versículo 5, ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación, ¿de quién? De los justos. ¿Y quiénes son los justos? Pues no son los buena gente, sino los que son justificados a través de la sangre de Jesucristo. Y esto es por la fe, y esa fe por la cual nosotros creemos en Jesucristo, es la misma fe, porque la fe es fe, que hizo que Abraham fuera el padre de la fe, y que Dios le haya llamado amigo, y que Dios le haya prometido este momento para ti y para mí, aún como pueblo gentil. Esto es maravilloso. Acá dice, porque Dios está con la generación de los justos, del consejo del pobre se han burlado. Sí, estos ignorantes. Sí, esta ignorancia. Esos no saben ni hablar, no saben ni expresarse. Pero Jehová es su esperanza. Pues hermanos, cuando nosotros a través de esa semilla de Abraham, de esa fe que Dios ha puesto en nosotros, vamos a recibir quizás críticas, quizás juicios de parte de la gente. Van a decir: bueno, es que ese que torpe, ese que ignorante, ese porque es pobre, ese porque no tuvo oportunidades en la vida y por eso platica de esa manera. Bueno, ahí estamos, dejémoslo. Pero esa forma de pensar, esa fe que es plasmada a través de la semilla germinada de Abraham en nuestra vida, dice que en ellos está la generación de los justos. Del consejo de pobres se han burlado, pero Jehová, ¿qué dice? Es tu esperanza, es mi esperanza. Los justos por la fe viviremos, así dice la palabra. Quiere decir que la semilla de Abraham es contraria totalmente. La semilla de Caín, la semilla satánica, hermanos, es una línea que perseveró por todas las edades, y por eso dice que Dios ve a los hijos de los hombres. Y dice: oh, que de Sion saliera la salvación de Israel. Sí, de ahí precisamente, a través de Jesucristo. Cuando Jehová hiciera volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará a Israel. Esta es una profecía que no la voy a tocar en este momento. Pero vamos a ir entonces al origen de esta perversa generación de los hombres. Vamos a ir al Génesis capítulo 4 y quiero que podamos identificar qué es lo que sucedió acá. Pero quizás antes vamos a tratar de establecer algo importante, y quiero que antes tal vez de Génesis vamos a ir al libro de Isaías. ¿Por qué? Porque acá habla de la generación de Caín. Pero ¿de dónde tomó el espíritu Caín? Porque eso es importante. Y vamos al libro de Isaías 3 primero entonces. Isaías capítulo 14, versículo 22, dice: oiga, ¿cuál es el espíritu? Y por eso quiero que lo logremos identificar. El espíritu del diablo. O sea, la reproducción del espíritu del diablo es trasladada. Los genes directos de Satanás hacia Caín, estos son los que realmente están definidos acá. Acá dice Isaías capítulo 14, 22, porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, el hijo del nieto, dice Jehová. Qué importante es entender esto, mis queridos hermanos. Pero ¿qué pasó ahí realmente? Es que Satanás estaba tomando un papel de ira hacia Dios. Oigan, ¿cómo lo dice el versículo 12? 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste de la tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías, ¿en dónde dice? En tu corazón. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el nombre del testimonio me sentaré a los lados del norte. Oiga, este perverso estaba enojado contra Dios, porque ahí está precisamente, y ese es el título de la enseñanza, es el origen precisamente de la ira. La inconformidad genera ira. Si se dan cuenta, aquí Satanás, que en ese momento estaba convirtiéndose en Satanás, ya tenía el espíritu, pero no había sido declarado Satanás, todavía estaba funcionando como aquel ángel allá en los cielos, como aquel querubín. Pero ¿qué es lo que sucede? Viene él y empieza a ser inconforme en su corazón. Yo creo que ahí quiero que vayamos centralizando la enseñanza. Hermanos, ¿por qué eres iracundo? ¿Por qué eres lleno de griterías? ¿Por qué eres enojado? ¿Por qué gritas? ¿Y por qué destruyes? ¿Y por qué se llena tu corazón de ira? Ah, es que en ti está la semilla de Satanás mismo, de ese querubín. Yo me sentaré en el cielo, y yo me enteraré, y yo estaré en el trono de Dios, y me sentaré ahí. Satanás, a través de la inconformidad que estaba manejando dentro de su corazón, eso le generaba ira. Siempre que miremos un iracundo, hermanos, pensemos que es una persona inconforme. Toda persona iracunda tiene inconformidad en su corazón. Algo no le parece, algo no está bien, algo le irrita, una frustración por no tener aquello, por etcétera. Pero la ira es como quien dice lo que aflora en el espíritu de inconformidad. Aquí el diablo está molesto porque no puede tener el lugar de Dios, quiere usurpar el lugar de Dios. Él siente una cólera contra Dios. Esa ira es la que muchos hombres manifiestan cuando tienen la semilla del diablo. Esto es tremendo, hermanos. Acá por eso dice: y sobre las alturas de las nubes subiré y seré, como dice, ¡ja! ¡Vamos a ver! Seré semejante al Altísimo. Dice, ahí estaba molesto, estaba lleno de ira, lleno de inconformidad su corazón. Cuando nosotros, mis amados hermanos, estamos llenos de inconformidad, estamos llenos de la semilla del diablo, y nada, y no me importa, y déjeme, yo sé lo que hago, yo sé lo que pienso. Es que está inconforme, hay algo que está en su corazón con lo cual no está de acuerdo. El diablo no estaba de acuerdo con que Dios fuera soberano. El diablo no estaba de acuerdo con el lugar que tenía. El diablo no estaba de acuerdo con que Dios dispusiera las cosas de acuerdo a su inteligencia. El diablo quería ese lugar, aunque en el fondo sabía que él no era, era un ser creado, porque evidentemente es un ser creado. A ver, ¿cómo se introdujo a la tierra? Y cómo, más que se introdujo, ¿cómo se manifestó? Vamos allá atrásito ahora entonces, ¿sí? Al libro de Génesis, capítulo 4. Ya vimos que el pecado, que fue la desobediencia, Adán fue desobediente, Abraham obedeció. Adán fue desobediente, Cristo obedeció. Estas son las semillas de Abraham, del diablo, y la semilla de Abraham, la semilla de Dios, precisamente. Acá entonces, vamos a tratar de ver cuál es la línea en donde nació esa inconformidad que produjo ira. Recordemos entonces que el pecado entró por un hombre y el hombre a todos los hombres, porque todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así de fácil. Pero, ¿cómo se introdujo? Porque la verdad es que Adán pecó, se fue allá a la tierra a vagar, a cultivar, a hacer muchas cosas, pero aquí no dice que Adán le pegaba a su mujer. Aquí no dice que Adán tenía manifestaciones de ira. Lo que había era una semilla, había un germen, había un gen que estaba allá, precisamente, en el corazón de aquellos que iban a suceder el espíritu satánico a través de los hijos de aquel hombre que desobedeció. Acá entonces dice, capítulo 4, conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio luz a quien, a Caín. Primer lugar, Caín. En Caín se canalizó todo ese potencial de genética, ese potencial de semilla satánica que había sido concebida por Adán y manifestada precisamente ahí. Ahí fue donde fue sembrada, en Caín. Ahí nació el primer hijo y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Bueno, quizás ahí no sabía lo que venía, Adán no sabía. Recordemos que él había perdido mucho del discernimiento. Después dio a luz, pero había cierto temor, porque está hablando que Dios fue el que permitió eso. Y eso habla de que de alguna manera Adán, aunque había sido desterrado, aunque había sido castigado, tenía una conciencia de la existencia de un Dios. No se manifestó en Adán toda aquella perversidad, pero ahora nos enfocamos a la vida de Caín. En este primer hijo se iba a manifestar precisamente la semilla del diablo. Acá dice, después dio a luz a Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Hasta ahí todo va bien. Y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo fruto de la tierra y ofrenda, ustedes conocen la historia, y versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Caín? Dios estaba simplemente siendo sincero. La ofrenda de Caín era el fruto de su orgullo, de su soberbia, era el fruto de la competencia que podía tener con Abel, era el fruto de su espíritu de grandeza que él estaba manifestando en ese momento. Y esto es algo terrible. Lo que estaba dentro, como decía al inicio de la enseñanza, es lo que había que sacar. Ahí Caín iba a sacar lo que había en el momento en que se encuentra en este primer confrontamiento, en el cual Dios dice que vio a Abel y dijo, qué bien, me gusta tu ofrenda, la intención que tú llevas en tu corazón me agrada, y qué sé yo, y ahora Caín, esa tu ofrenda, sí, cambia de corazón, hace mejor las cosas, no me interesa tanto tu ofrenda, sino que me interesa tu corazón. Pero él se llenó de ira, y si se dan cuenta, el mismo espíritu que vimos allá en el libro de Isaías, esa semilla se traslada a Adán, y ahora esta semilla es sembrada en Caín, en donde germina. Y entonces empiezan a ver las manifestaciones de una conducta humana a través de la ira. Hermanos, es que la cosa es tremenda. Y dice aquí, entonces, versículo 5, siempre a mitad, y se ensañó. ¿Qué se ensañó? Se llenó de cólera, se llenó de ira, se llenó de venganza, se llenó de deseo de destrucción. Y dice Caín en gran, y no solo se ensañó, sino que dice en gran manera. Imagino de que, y ese es algo tremendo, hermanos. A veces vemos personas que cuando se enojan, hermano, es que no pueden negar, hermano, las pupilas se le dilatan, porque las hormonas actúan, se dilatan las pupilas, cambia hasta el color del iris, cambia la coloración de toda la córnea, empieza a generar adrenalina, empieza a haber sudoraciones extrañas, el corazón empieza a palpitar rápido, y bueno, y la cosa es que a medida en que la ira va tomando ocasión, el hombre empieza a perder el control de sí mismo. Y como no tiene discernimiento, y como no entiende, y como no tiene a Dios, y como despreció a Dios y dijo que Dios no existía, y como fue necio en su corazón, entonces la ira toma ocasión total sobre su vida. Y empieza a hacer cualquier grosería, golpea, quiebra, destruye. Y bueno, la verdad es que es algo tan tremendo que sucede con la ira, se vuelve un verdadero endemoniado. Es capaz de azotar a un hijo, es capaz de azotar a su mujer, es capaz de destruir y despedazar un animal, es capaz de hacer cualquier grosería. Él está lleno de ira. Es una pasión que lleva ahí interna. Y eso es lo que sucedió precisamente en el corazón de Caín. Y dice, sí, y ahora Dios tranquilamente... ¿Y por qué se ha decaído tu semblante? ¿Qué te pasa? Dios no actuó de la misma manera que Caín, aunque Dios ya sabía qué espíritu es el que estaba manejando a Caín. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo y esto, a ti te será tu velo. Y empieza. Versículo 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está bien tu hermano? Después que ya lo mató, La ira culminó con la muerte de un ser humano. Pero esa muerte, ni aún esa muerte de su hermano le creó conciencia. Ya vieron lo que leíamos anteriormente en aquel salmo. Dice, no logra discernir. Él no sabe que está haciendo algo malo. Él lleva el producto de su instinto. Lleva el producto de su maldad adentro. Es poseído por malos espíritus que están actuando en su vida. Esto es catastrófico. Y le dice acá... Y Jehová, versículo 9, dijo a Caín, ¿y dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, y no sé. ¿Y acaso a mí qué me importa? Dijo. Así dice, ¿yo soy acaso guarda de mi hermano? ¿Y a mí qué me importa qué se hizo Abel? Mejor si se muere. Porque yo tengo que andar cuidando a él, ya está grande. Sabiendo que él mismo había asesinado a su hermano. Esto es algo terrible, hermano. Cuando alguien está cegado por la ira, producto de la inconformidad. El mismo espíritu que Satanás tuvo la oportunidad de aplicar ahí en los cielos, viene y trae exactamente la semilla, la deposita en Adán y Eva, nacen precisamente, y Adán y Eva pues tenían ciertos genes de Dios, aunque estaban fuera en el destierro, pero tenían cierta, pero luego el gen empezó a crecer dentro del hombre, dentro de Adán, y a través del engendro que se tuvo, que fue en el primer hijo, donde descargó todas sus pasiones, donde Adán, porque imagínense ustedes, todo lo que descargó Adán a través del pecado, cuando fue concebido precisamente Caín. Luego dice, ahí viene la condena, y bueno, y aquí los echas de la tierra, y bueno, y aquí empezamos a ver en el versículo 16. Aquí empieza Edén, y dice, y bueno, ustedes pueden leer toda la genealogía, precisamente, esa genealogía que viene precisamente en el libro de Génesis, la genealogía de Caín, la cual es una genealogía que va llevando y nos va llevando y nos va llevando, y todos los hombres perversos. Era una línea de perversión la que se estaba dando en ese momento. Una línea en la cual, mis queridos hermanos, no había nadie bueno. Esos son los hijos de los hombres. Aquellos que estaban orientados al pecado, a la maldad, y se dedicaban a cacería, otros se dedicaban ahí a hacer cualquier cosa, sembrar y qué sé yo. Pero era una generación mala, era una generación perversa. Acá entonces, puede leer toda la generación acá de la familia, de la descendencia de Caín. Y luego vamos a ver que hay algo interesante acá. Esta línea estaba prevaleciendo sobre la tierra y ahora tiene que nacer una nueva línea. Y esto es interesante. Aquí viene una sustitución importante, que es la sustitución de Abel. O sea, Abel murió, pero Dios le da la oportunidad de otro hijo con el corazón, precisamente, aquel corazón limpio de Abel. Aquí estamos claramente. Y dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz su hijo y llamó su nombre Seth, porque, oiga, que esto es interesante, porque Dios dijo a ella, ella me ha sustituido. Esta palabra es bien importante. Otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Qué interesante es esto. En la línea entonces de Abel, sigue la maldad y la perversidad hasta llegar a los pecados más horribles. Y luego Dios no vio a nadie bueno ahí. Entonces viene y Dios va a reponer a Abel, aquí lo está diciendo, y le va a dar una nueva generación a través del espíritu de Abel. Y esto es bien precioso, hermanos, porque aquí empieza la nueva generación del hijo siempre de Adán y Eva, dice. Y a Seth, versículo 26, también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Y entonces los hombres, oigan, subrayan en tu Biblia, en el versículo 26. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Empezaron. Quiere decir que toda la línea de Caín nunca alabó a Dios, nunca buscó a Dios. Se dedicaron a la vida, a vivir, al placer, se dedicaron a cualquier cosa humana menos a buscar a Dios. Ahora, precisamente, en esta nueva línea, esta reposición que Dios da a través de Seth, empieza a nacer una generación en la cual iba a haber una esperanza. De ahí Dios iba a tener una esperanza maravillosa. Y ustedes pueden leer aquí, entonces, toda esta genealogía que es preciosa. En este libro, Las Generaciones, versículo 5:1, el día creó Dios y a la semejanza hizo varón, etc. Y aquí podemos ver ustedes, en esta genealogía que nos llega a Enoch y luego versículo 28 Lamec y luego versículo 29, aquí nace el hombre que le creyó a Dios. Los hijos de los hombres siempre siguieron viviendo, pero los hijos de Dios son los que estaban siguiendo la línea precisamente de Seth. Aquí dice, versículo 29, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Aquí había una nueva esperanza y vivió Lamec, y ustedes pueden ver cada una de estas cosas. Si ustedes se dan cuenta, la maldad fue tremenda, los hijos de los hombres, en esa perversión total, que era la gran mayoría, hermanos, tenían que, y contaminaron incluso a muchos de los hijos de Seth. En su momento esta generación tenía que ser destruida porque contaminaron toda la creación. Acá entonces, en esa contaminación, vio solo Dios un hombre que le creyó. Y vamos de nuevo al punto de creerle a Dios. Este hombre que le creyó a Dios es el que logra, de alguna forma, encontrar la gracia divina y a través de él se iba a sembrar una nueva era, una nueva generación en la cual el que entrara al arca, que fue a través de la obediencia, podía salvarse de la destrucción universal a través de un diluvio que se estaba dando. Hablemos entonces claramente, mis queridos hermanos. La ira es un pecado perverso. Así que no hablemos, hermanos, de que un pecadito, que es que se enojó poquito. Si tú eres iracundo, si tú eres enojado, te enoja mucho y tienes reacciones violentas. No cabe duda que no ha logrado ser desarraigada la semilla del diablo, sino que está arraigada todavía la semilla del diablo. El principio satánico que fue dado del diablo a Adán, de Adán a Caín, de ahí Caín hacia su secuencia y luego contaminando toda la tierra hasta que quedara un solo justo. Esta es la esperanza. Cuando nos encontramos acá entonces con alguien iracundo, hermanos, con alguien que es reaccionario y que no le pasa la cólera, hermano, y que sigue mascullando ahí, hermanos, a veces de la pura cólera ni habla siquiera, se muerde la lengua y empieza a tener reacciones, hasta suda helado y empieza a tener desde aquí, cuidado, eso es condenado de parte de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que entender qué es lo que realmente es la ira. Es un sentimiento muy grande, pero lleva, y eso lo define precisamente los diccionarios, que lleva violencia interna o violencia manifiesta. ¿Y por qué reacciona así? Porque es algo que va en contra de sus intereses. No es como cuando Dios se molesta por algo. No, es que Dios se molesta cuando hay injusticia. Ahora el hombre se molesta porque le afectan sus intereses personales. Algunos incluso pueden definir la ira como la ferocidad. Imaginemos como un tigre, un león, un animal que devora a su presa. Aparentemente es un acto de defensa, pero se manifiesta por rabia, cólera, furia. Y luego se vuelve incontrolable. Vamos rápidamente porque el tiempo aquí siempre es nuestro enemigo. En el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 29, versículo 22, y oiga cómo dice: el hombre iracundo levanta contiendas. Son los que están peleoneros toda la vida. Andan incitando para el pleito y por la inconformidad que hay en sus corazones. Dice: y el furioso muchas veces peca. Tremendo, hermanos, esto es algo tremendo. Ahora, ustedes pueden decir: bueno, hermano, ¿y qué pasó entonces? Y si peca uno con la ira y Dios lo perdona a uno. Sí, Dios te perdona, pero tienes que cambiar. Porque si tú eres iracundo, irías a sembrar la semilla de ira allá al cielo. Tú tienes que abandonar las iras. Y vamos rápidamente porque el tiempo se me acaba. Y vamos a ver al libro aquí precisamente de Gálatas, capítulo 5. Y vas a ver las repercusiones que tiene la ira. Aquí dice, versículo 20, Gálatas 5, 20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, etcétera. Dice: son semejantes cosas acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican, dice al final del versículo 21, tales cosas, que dice, no heredarán el reino de Dios. Más claro, no lo podemos decir. Esta claridad, esto no es algo hipotético, es algo que está definido en la palabra de Dios y que definitivamente tú tienes que considerar. La Biblia nos confirma precisamente el libro de Juan, San Juan 8. Y aquí vamos a ver cómo Dios, a través de Jesucristo, se encuentra con la semilla de Abraham y con la semilla precisamente del diablo. Aquí, versículo, estoy leyendo San Juan 8, versículo 40, versículo 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Como quien dice, nosotros somos cristianos, nosotros somos hijos de Dios. Jesús les dijo: hey, ¿cómo es posible que digas que eres hijo de Abraham, pero sos bravo? Sos iracundo. Si fueres hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Y cuáles serán las obras de Abraham? Obedecer a Dios. Es obedecer su palabra, es creerle a Dios. Pero ahora procuráis matarme igual que Caín. Ahí está. Produjo ira. Y aquellos estaban manifestando la ira y querían matar a Jesús. A mí, hombre que os he hablado la verdad. Es que la verdad, y a veces la gente se enoja por la verdad, hermano. Y ese es el problema. La cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Aquel que allá en el cielo se manifestó con ira. Aquel que trasladó ese gen a Adán y luego a Caín. Dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros, y ahora van por en una ira, pero modulada de otra manera. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Ahora se tratan de burlar de Jesús, burlar del que les lleva la verdad. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues, no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que no me entienden, señores, no me entienden. Aquí se lo dice claramente el Señor. Y dice, porque, versículo 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro parte el padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, y ha sido homicida. ¿Y cómo nació el crimen? Por la ira. ¿Y dónde nació la ira? En la inconformidad. Ahí estamos, muy claros. La cadena es perfecta. Desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, es mentiroso. porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, porque esto no las oís vosotros. ¿Por qué? Porque no soy de Dios. Así de fácil. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos nosotros saber qué hay dentro de nuestro corazón? Yo quiero que le pongas un termómetro a tus reacciones de ira, las reacciones violentas, esas formas reaccionarias que tienes ante cuestiones quizás que son sencillas. Desarmas tu rostro, te pones a sudar las manos, empiezas a temblar. Y bueno, ¿qué te pasa? ¿Cuál es el problema? No vamos a pelear por eso. Jesús no se puso a pelear, simplemente le dijo la verdad. El problema es que ustedes nos dicen que tienen la semilla de Abraham, pero estamos viendo que germina y sale a luz otro espíritu, que es el espíritu del diablo. Esas reacciones van creando un control en tu vida y a la final tu fracaso es inminente. Y como dice acá, no vas a entrar en el reino de los cielos. Que Dios nos ayude. Ánimo, hermanos. Sí se puede. Con Cristo sí se puede. Bendiciones y hasta la eternidad con Jesucristo. Amén y amén.